dentro de las cosas que estábamos hablando, hablamos de la soberanía de Dios. Y nuestro, al partir este estudio, nuestro texto base era Romanos 12, ¿ya? Así que vamos a hacer un recuento, y en el Señor esperamos que podamos agregar algo a usted que quizás en su oportunidad se dijo y no quedó muy claro, o a lo mejor refrescar la memoria, porque nada nuevo hay bajo el sol. En lo personal me preocupaba mucho qué hablar, porque quizás uno no tiene la elocuencia muchas veces, o también el rodaje de estar frente a los hermanos y hablar de su palabra. ¿Cuánto más de su palabra, que algo tan delicado, y que como nosotros como congregación siempre estamos diciendo y estamos en contra de aquellos que hablan la vanidad de su corazón? Entonces, ese es el temor que inicialmente tenía. Entonces, después, a la luz de lo que hemos ido estudiando y lo que el Señor ha ido entregando a través de su palabra, uno va confiando no en nuestra sabia sabiduría, con nuestra clave o palabrería, sino que lo que Él dice en su palabra. Y le ruego al Padre que nos ayude a llevar este estudio este domingo para su gloria, porque todo lo que se busca es para su gloria. Entonces, en el nombre del Señor vamos a leer el versículo base que con el cual partimos, ¿cierto? Este estudio, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Romanos 12, 1 y 2, en el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese tiene que ver, ¿cierto?, con tenemos que ir comprobando, como él dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es parte de lo último que estamos estudiando los últimos domingos. Dentro de la soberanía de Dios se abre este abanico que tiene que ver con los deberes prácticos de un cristiano, la aplicación práctica respecto a lo que es Romano, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11, vemos la misericordia de Dios, que hemos sido justificados, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Y en el capítulo 12 en adelante, Pablo nos indica que tenemos deberes como cristianos, debemos cumplir ciertas cosas, y parte diciendo eso, por la misericordia de Dios, o por las misericordias de Dios, que es lo que hasta el capítulo 11 vemos reflejado, de que nosotros no teníamos ningún mérito, y de que aún estando en Cristo seguimos siendo, muchas veces somos desobedientes, el pecado aún sigue morando en nosotros. Entonces, a esas misericordias es la que Pablo se refiere, a las que habló hasta el capítulo 11, versículo 36. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, ¿cierto?, está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en el espíritu, lo más profundo de nuestro ser, mora el Espíritu Santo. Entonces ya no hay más sacrificio de parte nuestra, sino que nosotros cada día, no tan solo en la congregación, sino que en cualquier lugar, nosotros tenemos que, como dice acá, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero ese sacrificio es el que ya nuestro Señor Jesucristo ya hizo una vez y para siempre. Y nosotros adoramos, que es más o menos la similitud de un sacrificio, adorar. Adoramos, hacemos una adoración viva, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, racionalmente le damos gracias a Dios por la fe que nos ha dado, pero también que nos ha cautivado, porque hay muchas cosas que nosotros no la entendemos, y hay muchas cosas que son irracionales, pero también vemos ciertas congregaciones que hacen cosas más que racionales, que nos van de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Entonces, a medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, nos vamos dando cuenta y nos vamos limpiando de toda la religiosidad y de todos los rituales y tradiciones que no son bíblicas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, dentro de este marco de soberanía, partimos también aprendiendo que Dios es soberano. Y en Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, lo invito ahí a abrir su Biblia, en el capítulo 4 de Hechos, nos damos cuenta que, como nosotros, como dice Hechos 2:42, que la iglesia primitiva perseveraba, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Y también aprendemos de los apóstoles, de lo que ellos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ellos dejaron escrito. Entonces, en Hechos 4:22, nos damos cuenta respecto a la soberanía de Dios. Ellos reconocían en su oración que Dios era soberano, y que Dios es soberano, y que Dios seguirá siendo soberano. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, en el capítulo 23, el capítulo 4, versículo 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La soberanía de Dios, dentro de la soberanía de Dios, cierto, está la voluntad de Dios. Él permite todas las cosas y Él hace todas las cosas. Aquí los apóstoles habían pasado una persecución, parte diciendo que habían sido puestos en libertad, porque los fariseos, Pedro y Juan, habían sanado a un cojo que estaba en una puerta, ¿cierto?, del templo de Jerusalén. Y ellos, obviamente, que estaban en contra de esas cosas. Y es por eso que habían sido tomados, habían sido apresados. Y luego de haber sido puestos en libertad, ellos oraron esta oración. Y donde vemos su soberanía, y ellos reflejan y entregan que también en ellos está el reconocer que Dios es soberano. Porque dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que sucede, ¿cierto? Todo lo que sucede, que es parte de lo que estamos estudiando la última semana, de la voluntad permisiva y la voluntad directa o perfecta de Dios, la decisión esa está bajo el control de Dios, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo está dentro de la voluntad y el control de Dios. Y dentro de de lo que leíamos también en el Salmo 115, versículo 3, dice: todo lo que Él quiso, ha hecho. Un poco repasando lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Pero también aprendimos de que Dios está en lo micro y también está en lo macro, en lo grande, Él, en lo excelso, sobre todo nosotros, Él está ahí. Y también está en los pequeños detalles, como nuestro hermano siempre nos repite: mirad las aves del cielo, que no trigan ni ciegan, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es lo micro. O también dice que todos los pelos de nuestro cabello, ¿cierto?, de nuestra cabeza, están todos contados, ¿cierto? No hay ninguno que caiga sin que nuestro Padre lo sepa. Entonces, esa parte, por ejemplo, de lo que leíamos recién de Romanos 12, respecto al culto racional, racionalmente no lo podemos comprender. No podemos entender que Él tenga el control de lo más pequeño hasta lo más grande. Porque nuestra mente es finita. No lo podemos comprender. Y además que nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nos damos cuenta que el Señor tiene el control de todo. Voy a leer Primera de Crónicas 29, que tiene que ver con la soberanía de Dios respecto a lo macro, que también en su oportunidad lo leímos, pero es bueno repasarlo, ¿ya? Primera de Corintios, de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, el versículo 11. Del versículo 11 vamos a leer en adelante, ¿ya? Versículo 11 en adelante dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, ¿cierto? Y el último versículo: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Él es soberano. No sé si el hermano puede abrir la puerta porque hay uno de hermanos que viene llegando. Eso es lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la soberanía macro. Él tiene el control de todo. En Daniel también leímos que también es algo que nos dejó sorprendido cuando lo leíamos. Para quienes no hayamos leído ese pasaje, en Daniel 2, donde él dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce todo lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Él tiene el control de todo, y con él mora la luz. Y la luz vino al mundo, ¿cierto? Con él mora la luz. Nuestro Señor Jesucristo mora con él. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Y él muda reinos, cambia reinos, y él dice: crea la paz y también la adversidad. Da sabiduría y también el poder de todo lo que un poco menciona acá en los versículos de que Daniel nos refleja, que él también, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, nos deja escrito para nuestra enseñanza y consolación, que Dios es soberano y está por sobre todo, porque eso significa soberanía, estar por sobre todas las cosas. Luego, respecto al mismo tema de la soberanía de Dios, de que Él está por sobre todas las cosas, nos fuimos en algún momento a Jeremías 27. Jeremías, capítulo 27, que tiene concordancia y armonía con el Salmo 115:3, que en algún momento hablamos. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Eso es soberanía, eso es ser soberano, lo que nosotros hoy día no podemos comprender, muchas veces no lo podemos entender respecto a su soberanía. Muchas veces podemos juzgar, porque quizás Dios no es muy amoroso, al contrario, porque ellos nos preguntaban: ¿y qué pasa con esa gente? Como siempre el amado también nos da el ejemplo, que se muere de hambre, que está muriendo, los niños están muriendo, los están matando. Pero hoy día nosotros tenemos esta tranquilidad de que, o incluso nosotros mismos queremos ser más buenos y justos que Dios. Entonces, porque es parte del germen que tiene el pecado, ¿cierto? De querer ser nosotros también como Dios, ¿cierto? Entonces, confiamos en que Él tiene el control de todas las cosas. Él pone guerra, ¿cierto? La adversidad, y también pone la paz. Y Él tiene el control de todo respecto a lo que está pasando en todo el mundo. O sea, el hecho que Satanás tenga el control de este mundo, ¿cierto? Es porque el Señor también lo permitió. O sea, todo esto es parte del plan de Dios. Todo lo que hoy día estamos viviendo es parte del plan de Dios. Entonces, el que nosotros nos pongamos a orar, como siempre el hermano también nos da el ejemplo, a orar o a hacer actividades, contraactividades para poder cambiar este mundo, es una obra que tiene una muy buena intención, pero va a ser infructuosa, no va a tener fruto, porque estamos yendo contra la voluntad y soberanía de Dios, porque Él planeó un plan desde antes de la fundación del mundo y que lo va a culminar. O sea, nada se le va a pasar, como dice también nuestro Señor Jesucristo, dijo que ni una coma iba a pasar sin que se cumpliera. O sea, todo se va a cumplir. Y como hablábamos al principio, el Mesías iba a venir y vino. Y el Mesías también nos dijo: volveré otra vez. Y esa es la esperanza que tenemos y eso es lo que tenemos que confiar. Él va a volver nuevamente por nosotros, por su iglesia. Por su iglesia, si nosotros hoy día no tenemos, hoy día mañana moriremos o morimos, tenemos que tener la confianza y tranquilidad que un día seremos levantados, seremos resucitados, seremos transformados para poder recibir al Señor Jesucristo en los aires. Entonces son promesas que desde el punto de vista racional no la podemos entender, no podemos entender eso porque no cabe en nuestra lógica, en nuestra mente. Pero esta soberanía de que Dios crea todas las cosas, si Él nos creó, ¿qué problema tendrá Él en volvernos a crear de la nada, de la misma tierra, de la misma agua en cual nos formó en un principio, ¿cierto? Eso respecto a lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Él hizo todo y lo dio y lo da a quien Él quiere, ¿cierto? Y lo maravilloso que es, a pesar de lo que somos, a pesar incluso, ¿cierto?, de lo que éramos, de repente nos acordamos cómo éramos antes. La diferencia de lo que éramos antes a la que somos hoy día no cambia mucho si nos vemos entre nosotros. Quizás hemos habido un cambio corporal, de la forma de vestir, de hablar, pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma, ¿cierto? Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que hace lo que nuestro espíritu no quiere hacer, o que no hace lo que nuestro espíritu sí quiere hacer, ¿cierto? Y nos damos cuenta que a pesar de nuestro Señor Jesucristo nos salvó, por su gracia, por su misericordia, por nuestra condición, Él aún así, por el puro afecto de su voluntad, porque Él dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Y le damos gracias y gloria a Dios porque esta oportunidad que tenemos siempre de reunirnos siempre apunta finalmente a Jesucristo, porque Él lo ha hecho todo, nada hemos hecho nosotros, y lo reconocemos, y no lo reconocemos porque está dentro de nuestra sabiduría, sino que es porque Dios ha puesto la fe en nuestro corazón. Él ha hecho todo, nos dio el arrepentimiento, ¿cierto? Ahí Pedro dice que nosotros fuimos llamados para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahora, fuimos llamados para obedecer, y uno dice, bueno, después de ser creyente uno tiene que obedecer, pero ahí uno se da cuenta que antes estaba muerto en sus propios delitos y pecados, y que nosotros como muertos no podíamos obedecer, no podíamos obedecer porque estábamos muertos. Entonces leemos ahí en ese pasaje de Pedro que él dice que hemos sido llamados para obedecer. Quiere decir que para poder obedecer, él primeramente nos tuvo que dar vida. Entonces nos dio vida, escuchamos el llamado irresistible, que a lo mejor nunca nosotros nos dimos cuenta, pero lo escuchamos de una u otra manera y obedecimos, porque la misma obediencia que él nos dio y nos impuso. Y al obedecer, escuchamos su palabra y nos damos cuenta que somos y seguiremos siendo pecadores. Y para eso necesitamos de alguien que haya pagado el precio que significaba el pago del pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el ser rociado con la sangre de Cristo es porque un día Dios nos levantó, nos dio vida espiritual, reconocimos el Espíritu Santo, todo tiene armonía con la palabra, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y nosotros de alguna manera tuvimos que acudir a alguien. Y la palabra de Dios nos presenta un Salvador, un único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera pudimos ser rociados con la sangre de Cristo, y todo lo que es rociado con la sangre es santificado, es apartado para su reino, es apartado para su gloria. Dentro de las cosas que también hemos estudiado respecto a decir esto, a pesar de lo que éramos, me gustaría que pudiéramos repasar qué es lo que éramos nosotros antes de que el Señor Jesucristo viniera a nuestro encuentro. Y normalmente utilizamos, ¿cierto?, el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que los designios, ¿sí? Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Porque el Padre como soberano, a los que Él quiere, da vida, ¿cierto? Y aquí vemos reflejado que Él quiso darle vida a Noé. No una vida física, porque Él en ese momento estaba vivo, sino que una vida espiritual. Le dio la fe. ¿Y hubo algún mérito en Noé? Por lo que hemos aprendido, ¿cierto? Lo tenemos recorto aprendido, y mañana lo vamos a seguir aprendiendo, porque somos olvidadizos. El versículo 5 dice, del capítulo 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Podemos reconocer, hermano, ya desde esta perspectiva y a la luz de la palabra, que nuestros pensamientos o los designios de nosotros antes de ser creyentes eran de continuamente solamente el mal. No me responde, me dice. Es una pregunta para usted. Designio tiene que ver con, dentro de las cosas que estuve averiguando, como para darle un poquito más de riqueza al estudio, designio tiene que ver aquí está. Designio tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Tiene que ver también con la imaginación y también con los propósitos que uno está preparando para hacer algo. Eso tiene que ver con los designios de nuestro corazón. Él también escudriña los corazones, dice, y conoce los designios del corazón. También Él conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él conoce, también está asociado, por ejemplo, al alfarero, que él, antes de comenzar su obra, comienza a crear a diseñar el utensilio, antes de comenzar a realizarlo. La palabra original de designio también está asociado al alfarero, al que crea. Lo mismo vemos en nuestro Padre Celestial. Él, antes de crear todas las cosas, que lo hemos leído, que Él creó todo, hubo un diseño. Es un diseño que es la pregunta que, que nosotros le hacemos de repente al que es ateo, al que no cree. Dice, si hay un creador, ¿cierto? Nosotros le decimos, tiene que haber un diseñador antes que eso. Antes que algo se cree, tiene que haber alguien que lo haya diseñado, ¿cierto? Que haya creado, que lo haya diseñado, que haya habido una intención, una imaginación, que haya habido un propósito. Y la palabra propósito a nosotros nos llega porque todo lo que hoy día vivimos, hay un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los cuales, a los conforme a su propósito, son llamados. ¿Ya? Entonces, respecto a la, a pesar de lo que éramos, Noé halló gracia. Y ese pero, que dice ahí en el versículo, en el mismo versículo, capítulo 5, ¿sí? En el versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No había ningún mérito en él, al contrario, era del mismo grupo de los que pensaban, maquinaban en su corazón continuamente al mal. En Jeremías 17 también hay un pasaje que lo conocemos, dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿cierto? Pues ahí vamos viendo que a pesar de, dentro del plan de Dios, dentro de la soberanía de Dios, Él, a pesar de lo que éramos, de lo que somos y de lo que seremos, Él tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Entonces, en Jeremías, lo vamos a leer, ese pasaje. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Versículo 9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí está la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fuerte, ¿eh? O sea, el camino, el fruto de nuestras obras, antes de estar en Cristo, antes de que el Señor nos llamara, nos abriera el entendimiento, nos revelara el Evangelio, sabíamos, y la palabra también lo dice, cuál era el fruto de nuestras obras: la condenación, el infierno. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Ayer me preguntaba, hablábamos de esto, y un poco se venía la pregunta, pero, o sea, soy Superman, decía un sobrino. O sea, ¿y qué tengo que hacer dentro del evangelio que le presentamos? A decir, la paga del pecado es muerte. Y explicándole qué es lo que significaba en pocas palabras, que era la muerte. Y nos dio gozo de escuchar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, si soy pecador, ¿qué tengo que hacer? Bueno, gracias a Dios y para la gloria de Él, está la segunda parte del evangelio. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esperamos en el Señor que la palabra, y no nuestra elocuencia, sino que la palabra, un día dé fruto en él, en su esposa, en su familia, y comiencen a congregarse, porque es importante que nos congreguemos, porque la única manera de aprender lo que en algún momento hablamos de la soberanía de Dios, de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, es que la aprendamos acá, porque no todos en la semana escudriñamos la escritura. Muchas veces nos quedamos con lo que aprendemos acá, abrimos un poco la palabra aquí y de ahí hasta el próximo domingo. Entonces, que el Señor nos ayude a eso, a poder abrir su palabra, a poder escudriñarla en lo personal, de acuerdo a lo mejor a algún interés que uno tenga, de que Dios nos responda a la luz de la palabra con los ejemplos que hay, pero también el poder congregarnos, hermano, es bueno para, principalmente para el que se congrega, y también es bueno para el que está aquí y lo ve nuevamente que esté bien. Nos podemos alentar, nos podemos ayudar y nos podemos entender, porque estamos en la misma sintonía y frecuencia que el mundo. No está, el mundo está en otra sintonía, en otra frecuencia, y así también otras iglesias también están en esa sintonía de solamente buscando la prosperidad y buscando los bienes temporales de este tiempo, de este mundo. Así que, hermano, que el Señor nos ayude en eso. Y el Señor escudriña los corazones y nos libró, Él nos libró de de la condenación. Y bueno, dentro de la voluntad, ¿cierto? ¿Y de qué tenemos, dentro de las cosas que leíamos, leía también, de qué tenemos nosotros que gloriarnos? No tenemos de qué gloriarnos, y eso también lo leía en un pasaje que a mí me llamó harto la atención, y que la palabra de Dios es un manantial inagotable para cada uno, en su tiempo, para cada uno, en su vida, en sus problemas, en sus alegrías, nos regocijamos en la palabra de Dios. Y aquí en el Jeremías, en el capítulo 9, nos preguntamos, ¿de qué hemos de alabarnos nosotros? ¿De qué nos hemos de alabar si nada hemos hecho? Si como soberano Dios, que está por sobre todas las cosas, todo lo ha hecho Él, porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Porque por el puro afecto de su voluntad, Él nos ha salvado, ¿cierto? Y nos vemos en Jeremías 9, donde Él nos responde. Él nos responde a nosotros cuando nos hacemos esa pregunta, ¿y de qué hemos de alabarnos? Y Él nos responde desde el capítulo 9, versículo 23-24, nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a seguir leyendo. Jehová, en que dice Jehová, ¿cierto? En que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, no hay quien se escape. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Fuerte, fuerte la palabra del Señor. Y cuánto más refugiarnos en Cristo, refugiarnos en su manto de justicia que nos permite estar acá y no un día caer en el juicio de Dios. Ya hemos sido librados del juicio de Dios, ya no somos puestos para ira, dice su palabra, y le damos la gracia porque no hay mérito en nosotros. Y si nos alabamos, ¿en qué nos tenemos que alabar? En Dios, ¿cierto? En conocerle, porque Él nos conoció primero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la demanda? Ahora nosotros conocerle a Él. ¿De qué manera? A través de su palabra. ¿Y para qué? Para aprender de lo que pasó, de lo que quedó escrito, y para nuestra consolación, porque nos vamos a equivocar. El hermano ha presentado a la luz de la palabra a Abraham, ¿cierto? Que se equivocó, a su hijo Isaac, que también se equivocó. Luego vimos ahí a Josué, y terminamos al final viendo a Jonás, que si nos da el tiempo, vamos a repasar eso rápidamente, recordando un poco de lo que nos habló y de poder identificarnos en ellos, porque ellos no hicieron la voluntad directa y perfecta de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Y cada quien hace su propia voluntad, tiene consecuencias. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo a la luz de la palabra. Y ya desechamos todos esos grandes hombres de Dios, donde el hombre era exaltado, donde el hombre era el que hizo tal o cual cosa, y Dios era disminuido, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios, hoy día queremos, a la luz de la palabra, reivindicar al soberano, al que tiene el control de todo, ¿cierto? Al que hace llover sobre justos e injustos, ¿cierto? El que nos da todo lo que necesitamos, ¿ya? Así que eso es que lo que tiene que ver con de qué nos hemos de alabar. Alabémonos en conocer a Dios, ¿cierto? Y temerle, y un temor reverente, no un temor de miedo. La religión, ¿cierto? Le teme a Dios, porque así se le ha enseñado, así se le ha impuesto. Si tú no haces esto o aquello, tú no te vas al cielo. Obras, ¿cierto? Y el temor, la gente hace cosas, diezma, ofrenda, hace esto o aquello, por temor, porque si no lo hace, Dios le va a castigar. El mismo hecho de venir los días domingos a la iglesia, como el hermano Pablo pregunta siempre, ¿por qué vienes tú a la iglesia? ¿Para que en la semana te vaya bien? ¿O tú vienes realmente a aprender para poder soportar el día malo? el día del lunes, que comienza el trabajo, que comienza en el estudio, que comienza donde tú te desarrolles, con nuestros afanes, de qué manera presentar, enfrentarnos. O sea, en todo eso, el Señor nos ayude. ¿Ya? Luego, dentro de los versículos que también leímos, respecto a la soberanía, ya entrando a lo que tiene que ver con la voluntad perfecta y permisiva de Dios, leímos el versículo Romanos, también era parte de nuestro versículo base para entender, que era parte que, para saber en realidad. Para saber cuál era o cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo personal, hermano, muchas veces no sé cuál es la voluntad de Dios. Y me lleva a pensar siempre en decir la palabra, porque eso es lo que nos dicen. En la palabra tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. Hay ejemplos que son muy claros para uno. Por ejemplo, lo mencionábamos ayer. No os unáis en yugo desigual. Es un ejemplo claro, ¿cierto? Que principalmente la enseñanza está al jovencito, a la jovencita, para unirse a un varón que sea creyente. Pero hay un principio detrás que se aplica en muchas otras cosas. En el negocio que uno quiere hacer con otra persona, ¿cierto? En la amistad que uno tenga con otra persona. A eso se refiere, y el principio de esa enseñanza es fácil entenderlo. Y cuando uno lo enseña, y es parte también de los versículos que uno normalmente está entregando a los hermanos, a los jóvenes, para poder entender que no tenemos que unirnos a un yugo desigual. Pero hay otros temas personales, familiares, laborales, que muchas veces queremos hacer y no entendemos de qué manera Dios nos pueda responder. Entonces es por eso que nos reunimos, hermanos, para poder aprender de eso, aprender de los ejemplos que tenemos del Antiguo Testamento y aprender del Nuevo Testamento. Y si alguien tiene duda, preguntarle al hermano que está dirigiendo y poder darle una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Y así vamos creciendo, en lo personal y como grupo, porque es necesario que como grupo de congregación, principalmente la demanda de los varones, es que aprendamos todo esto. Porque mañana quizá el hermano Pablo esté aún fuera, por decir. Y si yo no estoy, no quiero decir que yo soy indispensable, no, para entender el contexto. Si yo no estoy, ¿quién apoya? Habemos varios varones. La demanda es para todos. Todos tenemos, yo no nos sentimos mejor ni superior que los demás. Al contrario, somos todos iguales. Y hemos aprendido, para la gloria de Dios, porque también al hermano Pablo le gusta eso, hemos aprendido del hermano Pablo esa sencillez de decir, usted y yo no somos diferentes, no somos más que otros. La palabra también lo dice. Uno es vuestro maestro, los demás somos todos hermanos. Y todos tenemos la demanda, principalmente los varones, de estar acá. No es fácil. Yo me acordaba hoy día, venía en el camino acá a la iglesia y me acordaba de Jonás. ¿Ustedes me entienden por qué, no? Porque estudiando la palabra, tratando de, como les decía al principio, uno quiere poner sus palabras, su elocuencia y su buena sabiduría, pero en realidad... Entonces venía manejando y iba a doblar el semáforo y tocó el verde y yo dije, bueno, doblo para la izquierda o doblo para la derecha. Entonces ahí uno se va a Jonás y a esos ejemplos que él dejó. No es fácil estar parado acá y tratar de hablar solamente su palabra, hermano. Y además que cuando uno llega recién viene con todo el power del mundo. Yo me acuerdo que no tenía ningún problema en pararme frente a 200 personas por el trabajo que yo tenía. Pero, hermano, también era algo que pensaba aquí al venir para acá. Quizás yo llegué de esa manera, pero ahora a medida que uno va escudriñando la palabra, más miedo tiene de estar acá, porque no es digno. No es digno de estudiar su palabra y de enseñarla. Pero le doy gracias a Dios, y como el hermano también nos enseña, es un privilegio, hermano. Un privilegio, y lo invito a ustedes también, varón, a los jóvenes, que son los que nos preceden. Si nadie tiene la vida comprada, un día no estaremos nosotros, ¿y qué va a pasar con la congregación? A lo mejor no se va a llamar Solo por Gracia, pero va a tener otro nombre, pero lo principal es que siga siendo, entregando la palabra tal como está escrita, y perseverar en eso, porque lo demás, todo lo demás es vanagloria, todo lo demás es para la vanagloria del hombre y no para la gloria de Dios. Y hemos aprendido que todo el evangelio, de principio a fin, tiene un solo propósito: la gloria de Dios. Si nosotros, las coronas que recibamos, hermanos, porque todos vamos a recibir corona o galardones, se las vamos a tirar al Señor, porque Él ha hecho toda la obra, de principio a fin, la ha hecho toda. Él preparó todas las cosas para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que obedecer a su buena voluntad. Y nos cuesta muchas veces saber cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, y muchas veces nos equivocamos, pero el Señor tiene misericordia, es rico en misericordia, y si nos equivocamos, Él igual va a cumplir lo que tenía para nuestra vida. Vamos a llegar quizá un poco heridos, pero va a cumplir igual, que es lo que vimos, hemos visto con los ejemplos de la Biblia. Para seguir avanzando, entonces, el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenía una concordancia, tenía un paralelo a este versículo que está en Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leer del 1 al 20, ¿ya? Dice así, Efesios capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que comprobemos, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. El versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Un poco llevándolo a lo que estamos viendo. ¿Cómo saber qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? A la luz de la palabra tenemos que llevar todas nuestras dudas y que el Señor a través de ella nos responda. No nos va a responder audiblemente, Pero para eso hay un hermano que nos enseña que utilizando, ¿cierto?, y perseverando en una sana doctrina, nos puede ayudar y dar un consejo a la luz de la palabra, y no a la luz de sus palabras, sino que a la luz de la palabra. Y esa es la demanda que tenemos nosotros. Cuando viene una persona y nos pregunta, ¿cómo le agrada a Dios tal o cual cosa? Y si le respondimos nosotros, mira, yo creo que, o yo pienso que, o yo siento que, en realidad, no, o sea, no tiene validez. ¿Qué dice Dios? Veamos qué dice Dios. Es una oportunidad para quizás una persona que no es creyente, lo podamos llevar a la luz. ¿Qué dice Dios? Mira, Dios dice tal cosa. Ayer lo veíamos también. Si yo voy a hacer un negocio, hay un problema que yo hago un negocio y le venda a gente que no es creyente, eso no lo dice la Biblia. El problema está, o sea, el unirse a un yugo desigual quiere decir hacer un negocio con él, ¿cierto? Tener ganancias, ¿no? Pero si uno tiene un negocio, es libre de tenerlo, obviamente, ahí viene la otra pregunta, porque todo tiene una pregunta, otra pregunta y una respuesta. ¿Qué voy a vender? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a ese negocio? ¿Voy a dejar mi familia? Principalmente voy a dejar a Dios de lado por el negocio. ¿Cuál es el objetivo de tener un negocio, por ejemplo? Dentro de las cosas que conversamos, o sea, hay estas cosas que tienen respuesta. Y hermano, la verdad, para mí era muy difícil, hoy día sigue siendo, de tener una respuesta a la luz de la palabra de Dios, porque a mí me enseñaron que Dios tenía que hablarme, que Dios tenía que revelarme, que en sueño yo iba a tener la respuesta, pero la palabra de Dios no lo dice. O sea, uno ve que en el Antiguo Testamento a Daniel en sueño se le reveló el mismo sueño de Nabucodonosor, pero él mismo lo dice, o sea, esto no es mío, esto es de Dios. Pero también había un propósito. En ese tiempo no estaba lo que hoy día tenemos, el privilegio que tenemos de tener la palabra de Dios. En ese tiempo, de acuerdo a la administración que Dios tenía con el hombre, en el principio se paseaba con el hombre, con Adán. Después fue amigo de Abraham. Y después comenzó a hablar a través de los profetas. Es parte de la administración, es parte de la... ¿cómo le llaman? ¿Que tenemos acá el nombre de eso? ¿Voy a ver? Dispensaciones, gracias hermano. Las dispensaciones, o sea, una forma de administrar el mundo, de administrar su creación. Y hoy día ya esa administración no es audible, esa administración no es por sueño y no es por nueva revelación. Mi hija me preguntaba ayer, o no recuerdo, ¿por qué tantas religiones? ¿O por qué ¿cómo le llaman? Interpretaciones, porque alegorizamos, nosotros nos enseñaron a alegorizar. Un día estábamos ahí en las reuniones, los días miércoles que tenemos con la hermana, y el hermano nos llevó a un pasaje de la Biblia donde quedamos todos con la boca abierta y decíamos nosotros, oh, nunca la habíamos visto así, hermano, decíamos. Y era parte de un ejercicio que él estaba haciendo con nosotros, donde él nos dijo, no, nunca ha sido así, porque eso no es lo que dice. Todo lo que yo le he dicho lo he alegorizado. Entonces hablaba de la ramera, de Rahab, ¿cierto? Y empezó a hablar elocuencia, su palabra, fábula. Ella, como era ramera, los conocía a todos. O sea, empezó a agregar cosas del versículo que, si uno no está en sintonía, compra, y comprábamos a la primera. Y le decíamos, uy, hermano, nunca lo habíamos visto así. Pero el hermano fiel a la palabra, para la gloria de Dios, es que no está así, sino escrito. O sea, la ramera no tenía ningún mérito, y el plan y propósito de Dios es elegirla a ella para esconder a los espías. Y punto. Y el Señor, de acuerdo a eso, la salvó. Pone un lienzo rojo, ¿cierto?, para identificarte, y será salva de esta ira que iba a caer sobre ese pueblo. Y esa es la enseñanza. ¿Y la gloria a quién se le lleva? La ramera. No, la gloria se la lleva a Dios, porque tuvo misericordia de ella, ¿cierto? Y así como tuvo misericordia de ella, tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros hubiésemos elegido una ramera para hacer tal o cual cosa para un servicio al Señor. No, ahí está la enseñanza. Dios no mira nuestras actitudes. Si yo soy apto o no soy apto, Él se glorifica en lo que no es, ¿cierto? Para deshacer lo que es. Gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Eso entonces en cuanto a cómo poder ir comprobando dentro de este estudio que llevamos de soberanía de Dios, y de la voluntad perfecta y permisiva de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de nuestro corazón, hermano? ¿Hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios? Tenemos el mejor ejemplo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Si vemos el Salmo número 40, yo creo que este es el anhelo de nosotros como creyentes. Una vez que somos creyentes, tenemos problemas, muchas veces desobedecemos, pero el anhelo, como dice Pablo en Romanos, nosotros queremos hacer la ley, cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Pero nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero nuestro cuerpo, nuestra naturaleza que aún mora en nosotros, pecaminosa, no la quiere hacer, ¿cierto? Y un poco para el consuelo nuestro como creyente, y que refleja lo que nosotros queremos hacer, también es un ejemplo de este mismo Señor Jesucristo, porque este es un pasaje donde revela al Mesías, cuando él dice en el capítulo 40, versículo 6 al 8: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. El versículo 40 nosotros nos apropiamos, porque como hoy día el Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo es Jesucristo mismo y nuestro Dios Padre, ambos están en nosotros, ¿cierto? En la Trinidad. Nos apropiamos de esto, de decir: hacer tu voluntad, en hacer tu voluntad nos agradamos, pero no muchas veces la hacemos, ¿ya? Y ahí mismo hay otro versículo, en el Salmo 143, también respecto al hacer la voluntad de Dios que está en nosotros. Y si tú eres creyente, y yo soy creyente, queremos siempre agradar a Dios. No siempre lo vamos a lograr, pero siempre queremos agradarlo a Él. Salmo 143, versículo 8 al 10: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti te he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Y aquí está: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No depende de nosotros. Hasta en la oración nos enseñan los salmos que necesitamos de que Él nos enseñe. Él dice, decía que lo leíamos un rato, que esto alábese en qué, en que me conozcan y guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque debido a eso, Él, a la luz de la palabra, nos va enseñando, ¿cierto? Nos va enseñando a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Nuestro Señor Jesucristo, en la oración, ejemplo que Él dejó: cuando oréis así, de esta forma, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Dentro de los ejemplos que tenemos, Él nos enseñó a orar de esa manera. Y después de eso, nuestras necesidades. Pero antes de eso, glorificar a Dios, reconocer que Él es santo y tres veces santo, y nosotros somos pecadores y estamos en este mundo. Que venga su reino, que hoy día la iglesia se ha olvidado de predicar, de enseñar. Que venga su reino, para que reine nuestro Señor Jesucristo, porque ahí va a haber y va a morar la verdad y la justicia. Hoy día todo es injusto. Hoy día muchas veces vivimos cosas que son injustas para uno, ¿cierto? Pero cuando el Señor Jesucristo venga y reine, todo va a ser justicia, todo va a ser verdad. Eso en cuanto a la voluntad que tenemos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro también que quería leerles también, hermano, en Mateo 21, el ejemplo que nos queda a nosotros, el ejemplo principalmente que está aquí en la Escritura, habla del pueblo de Israel y habla de la iglesia, podríamos decir, que en Mateo 21, de los dos hijos. ¿Quién hace la voluntad de Dios y quién no hace la voluntad de Dios? Y uno a veces lo ve con los hijos, cuando uno le manda hacer algo, no quiere ir, pero va. Y otro dicen sí quiero ir, pero no lo hace. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para nosotros respecto a hacer su voluntad, a obedecerle al Señor? Mateo capítulo 21, versículo 28-31, dice así: ¿Pero qué os parece? Hablando el Señor. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose a él, al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos, respecto a lo que estamos hablando, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos, el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, aún así no le creyeron. Pero en cuanto a la enseñanza, ve a trabajar en mi viña. ¿De quién es la viña? Del Padre. ¿Hay de todo en la viña del Señor? Lo que hemos aprendido es que no hay de todo en la viña del Señor. En la viña del Señor hay uvas, y las uvas que están en su savia, en su parra. ¿Y quién es la parra? ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo gira y apunta a nuestro Señor Jesucristo. Viene a trabajar en mi viña. ¿Y qué hacíamos nosotros antes de que el Señor saliera a nuestro encuentro? Antes de que Él nos atrajera, antes de que Él nos abriera el entendimiento y nos revelara el Evangelio. ¿Qué hacíamos nosotros cuando alguien nos predicaba? Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando le predicamos a alguien. No, decía, no quiero. Pero después, ¿quién nos vuelve en sí? El Señor. Y aquí dice: Respondiendo Él dijo: No quiero. Así decíamos nosotros: No quiero. Mañana, si quiere venir, conversar, no quiero. Pero el Señor nos vuelve en sí, el Señor nos da vida. Y ahí Él dice: Pero después, es parte del inicio de nuestra conversión, de la que Él hizo con nosotros. Arrepentido, dice. Pero después, arrepentido fue. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies del Señor? Arrepentido. Pero es porque nosotros nos arrepentimos y dijimos: No, esto me gusta, esto es bueno. ¿No? Si ni siquiera eso es nuestro. Él nos dio el arrepentimiento. Él manda que todos los hombres se arrepientan. De Él nace todo. De Él nace todo, permanece todo, y en Él va a terminar todo. Eso en cuanto a la enseñanza de los dos hermanos. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo Él dijo: Sí, Señor. Hay una diferencia. Muchos hablan del Señor, ¿cierto? Y uno escucha, la gente, como decía el hermano, a unos pillines, malandrines, no sé cómo el adjetivo que usaba, que, ¿cómo te va? Bien, gracias, Señor. ¿Y cómo te va en tus cosas? Gracias, Señor, bien. Y yo lo he escuchado, hermano, de gente que no es creyente. Sí, bien, gracias, Señor. Y aquí lo está diciendo. Y respondiendo él le dijo: Sí, Señor. Sí, amo, está diciendo. ¿Cierto? Sí, amo. Y si uno es siervo, tiene que obedecer, ¿cierto? Sí, Señor, voy. ¿Y qué hace finalmente? No va. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Esa es la enseñanza. Ese es el principio. Obedecer. Obedecer es el principio de la enseñanza que nosotros hoy día como creyentes debemos realizar, debemos hacer. con la ayuda de Dios, porque no está en nosotros el hacerlo. Con la ayuda de Dios, que Él, como decíamos, leíamos en el Salmo 143, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y para ir terminando, como dice el hermano Pablo, ya, se me ha hecho, gracias al Señor, se me ha hecho corto la reunión. Para ir terminando, hermano,
rápido, respecto a lo que tiene que ver con lo que vimos dentro de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, el ejemplo de Abraham y Sarai, ¿cierto? Ves de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te mostraré, si ni siquiera le dijo, ahí te ubicas en Egipto, o ubicas tal sector, mira, ahí, detrás de esos montes, ahí todavía, no, donde yo te mostraré. Y Abraham creyó a Dios. Por eso es el padre de la fe. Pero haciendo el padre de la fe, también fue incrédulo. También no le creyó a Dios. O no lo vimos también en Pedro. ¿Cierto? Pedro también dice, yo donde tú vayas, yo voy. O cuando el Señor los tuvo que lavar los pies, lávame completo, desde la mollera hasta los pies. O sea, era una... Estando con el Señor, era una entrega, pero total. Pero muestra su fragilidad a Pedro. Muestra su fragilidad a Abraham. Y nosotros, ¿qué nos queda? Decir, no, nosotros somos distintos. Nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos poderosos, ¿no? Es la misma fragilidad. Porque también Santiago nos dice, Elías, sujeto a pasiones. Igual que las nuestras. Pero Dios lo utiliza a él para hacer tal o cual milagro, actividad. Entonces, eso es lo que vemos Abraham y Sara. Dentro de las cosas que me llamó la atención, de que Abraham, ¿cierto? Tenemos dos, cuando desciende a Egipto porque hubo hambre, planeó un plan, valga la redundancia, Dios tenía el control de todo. También vemos que llevó a su sobrino Lot, también hasta hoy día hay consecuencias de eso, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de la franja de Gaza, es consecuencia de esa decisión de llevar a su sobrino. Y lo que resalta es que todos estos hombres han descendido. Descienden una vez que no hace la voluntad de Dios, o cuando está pasando una prueba, una tribulación o algo, en vez de mirar para arriba, miramos para el costado, miramos al vecino. Y es, me acuerdo yo que uno, cuando pedía un préstamo, los hermanos decían, fuiste a Egipto, donde Faraón, a pedir un préstamo. Y no miramos hacia arriba. Eso es parte también de lo que debemos. ¿Cuál es el propósito de lo que vamos a pedir? Por ejemplo, si es una necesidad económica, ¿es para afanarnos más en algo? ¿Es voluntad de Dios eso? ¿O no es voluntad de Dios? Es necesario, sobre todo como se están viendo los tiempos, que cada uno, un matrimonio, se compre una casa, es parte de, pero hoy día cada vez más es más complicado, es más difícil, son más caras y son más pequeñas. Entonces, pero como matrimonio hay que hacerlo, porque también es una buena administración de lo que Dios nos da, de poder tener un hogar y no andar como los nómades saltando de un lado para otro. Es importante también eso. Pero ellos descienden. Vimos que Abraham descendió, incluso la palabra lo menciona, descendió a Egipto. Después vimos también el ejemplo que tuvimos de Josué y los gabaonitas, que tomaron una decisión sin preguntar cuál era la voluntad de Dios, ¿cierto? También vimos a Emilec y Ruth, ¿cierto? Que hubo hambre también en la tierra, inmigraron a Moab, ¿cierto? Ahí estaba Ruth, la moabita, y una siguió o volvió con Noemí, y otra se volvió atrás, ¿cierto? Siempre, dentro de lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que el camino del Evangelio o este mundo, hay dos caminos solamente, el que es creyente y el inconverso, el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. Y es fuerte decirlo, porque todos dicen ser hijos de Dios, pero la palabra de Dios no avala eso. No todos son hijos de Dios, sino que son todo aquel en que Él ha hecho hechura, una hechura suya, una nueva creación. Él nos ha dado vida y nos ha hecho una nueva criatura. Esos son hijos de Dios. Los demás son hijos del diablo. Y aquí, como dice, vemos también que Judas también vendió al Señor por un beso y retrocedió, porque nunca fue, ¿ya?
Entonces ese es el ejemplo que teníamos de Emilec, bien digo, y Ruth, la moabita. Y finalmente llegamos a Jonás, el cual me representaba yo hoy día en la mañana, al venir para acá. Y también el Señor lo manda a predicar a Nínive. Nínive es una ciudad aférrima, una ciudad muy enemiga del pueblo de Israel. Y él obviamente, humanamente, dice: yo no voy a Nínive porque ¿qué voy a predicarle allá? O sea, ¿qué tengo que ir a hacer yo allá? Y cuando uno tiene miedo, obviamente que es parte del pavor que uno tiene de ir allá, porque si voy para allá, ¿qué me va a pasar? En este tiempo, ¿qué es lo que hacían? Lo mataban. O sea, entonces cuando uno tiene miedo, uno huye, que es lo que le pasó en este caso a Jonás. Uno huye de la presencia de Dios, creyendo que Dios está en un lugar físico. Dios está en todos lados. Cuando entra David a la cueva de Adulam, me llama mucho la atención eso, de que él le diga: ¿qué haces aquí? Es como que Dios ya estaba dentro, y entra David y él le dice, y Dios le dice: ¿qué haces aquí? O sea, él está en todos lados, está en lo alto, en lo profundo, en todas partes. Y uno, con su inconsecuencia, cuando uno anda débil, cuando uno se ha alejado de la palabra, cuando uno anda en desobediencia, teme a Dios. Y ya no es el temor de reverencia, sino que es un temor de miedo, de pavor. Y lo que, como consecuencia, que lo que hace, alejarse. Y es un poco lo que vemos en la enseñanza de Jonás, de que no hace la voluntad perfecta y directa de Dios, que ir a predicar a Nínive, sino se va a Tarsis, se va a otro lugar. Y ya sabemos lo que acontece. El próximo domingo me imagino que el hermano Pablo va a profundizar un poco más en esto y nos dará más ejemplos, pero destacar eso, que él descendió. Y como todos, cuando nos equivocamos y no hacemos la voluntad de Dios, es porque vamos en un descenso. Entonces, ¿por qué es importante que nos congreguemos? Porque vamos aprendiendo, como también nos dice el apóstol, para que no seamos niños fluctuantes, ¿cierto? Llevados por cualquier viento de doctrina, o llevados por cualquier... Si yo me alejo, me voy a guiar y me voy a llevar por mis emociones, porque lo que yo creo, yo pienso y lo que siento, y no por la palabra de Dios. Entonces ahí vamos en un descenso. Y todos estamos en eso, o sea, todos estamos expuestos a que en algún momento descendamos espiritualmente. Pero ¿cuál es la demanda del Señor? Que siempre estemos alineados con Él, siempre estemos en su sintonía. ¿Y de qué manera podemos estar y nos ayuda a estar en su sintonía? Estando congregados. Si estamos lejos de Él, el mismo Señor Jesucristo lo dice. A lo mejor uno dirá: es que yo estoy en mi casa y yo oro al Señor, yo leo la palabra. Si el Señor Jesucristo dice: lejos de mí nada podéis hacer. Aquí está la hoguera, en el sentido de que somos piedras vivas, que somos parte de este fogón, que es un porcentaje de lo que tiene que ver con la Iglesia de Cristo a nivel mundial. No somos los exclusivos, todo lo contrario, somos parte de un remanente que Dios, por su gracia y misericordia, ha mantenido. Y le damos la gloria y la gracia a Él por esta oportunidad que tenemos. Entonces, hermano, respecto a lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, reconocer, y hemos aprendido y podemos enseñar a los demás de que Dios es soberano por sobre todo, ha creado todo, nada se le ha pasado por alto. Ayer nos preguntaban, entonces, este tema del plan de Satanás, ¿cuándo partió? Yo no lo puedo entender. No puedo entender que Dios haya permitido que el pecado entrara en el cielo. Pero es lo que dice la palabra. Porque el lucero, ¿dónde se reveló? Arriba. Y como se reveló, fue tirado al infierno con un tercio de los ángeles. A la tierra. ¿Sí? Al infierno. A la tierra. A la tierra, como me corrige la hermana. Entonces, él, y lo que pasó en el Edén, no es que comenzó ahí el pecado, porque la palabra dice que por un hombre entró el pecado, o sea, ya existía. Entonces hay cosas que nosotros no podemos comprender. Él, desde un inicio a fin, Él ha planeado todo. Él tiene un plan que se va a cumplir, que se cumplió hace 2000 años atrás, donde ya venía el Mesías, vino Y él, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida, porque él quiso entregar su vida por nosotros, para salvarnos, y un día él va a venir a reinar con nosotros. Así que es un plan perfecto, y que tenemos muchas preguntas que en algún momento se las vamos a hacer al Señor, ¿cierto? Pero que hoy día solamente tenemos que conformarnos. Si ese es el problema, cuando no nos conformamos a lo que está escrito, comienzan los problemas. Comenzamos a buscar misticismo, o comenzamos a buscar cosas nuevas, y ahí nos desviamos. Así que el Señor nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros, a poder estar firme en su palabra, a depender de Él, y que Él nos ayude a hacer su voluntad.